Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Para grabar en algunas ocasiones especiales.
¿Dónde estamos?
Femiñetas especiales.
¿Dónde estamos?
Cuéntame. Estamos en la radio de Fabra y Coax, este lugar hermosísimo ubicado en el corazón central del barrio de San Andreu, y me pongo de pie porque San Andreu tiene mucha historia, es un barrio cañero aquí en Barcelona y tenemos el orgullo y la posibilidad,
el privilegio
de estar en residencia desde el mes de marzo con Feminietas, con nuestro proyecto autogestionado, con Feminismo en Viñetas, en este hermosísimo lugar.
Sí.
Con Vicky Cuello estamos planeando, craneando cositas y nos vamos encontrando en el camino con proyectos que ya nos encantan.
Sí.
Y que vamos a seguirlos y que les invitamos a ustedes que están escuchándonos a que también los sigan.
Por supuesto.
Porque tenemos invitadas en piso, que es lo
sí,
que más nos gusta en el mundo.
Lo único que nos gusta.
En el mundo mundial nos encanta y si nos gustan tener invitadas, más nos gustan los bollodramas.
A mí todo lo que venga con la palabra drama a mí ya me conquista,
ah,
me
yo tiene. Ya sé. Bueno, las encontraste vos y yo digo, ¿cómo puede ser en tanto tiempo que nos crucemos en la ciudad? Que viste que es como, yo siempre digo que Barcelona es como Rosario en esas cuestiones, ¿no?
Sí.
Que te encontrás, bueno, con la gente que tenés que encontrarte, te encontrás.
Y es acá, una ciudad chica.
Es una ciudad chica.
Y bueno, me parece que ando como un poco mística esta semana y pienso que son esas sincronías. Yo dije, ahora, ¿quién llevamos a la radio? Y de casa vino la información, de mi propia casa.
Exacto.
Este proyecto está guapísimo y aquí las tenemos.
Me encanta. Bueno, van a estar con nosotras las integrantes de esta revista y nos trajeron el último número hermosísimo, a todo color, bollo, dramáticas. Van a estar con nosotras. Las saludamos, primero y principal. ¿Cómo están?
Muy bien.
Nombre y colegio, como decía.
Muy bien, muy bien. Tú dices que todo lo que lleva la palabra drama te conquista, a mí se lleva la palabra bollo.
Bien,
exacto.
Bueno, les traemos... ¿cómo estás vos también? Contame.
Muy bien, muy bien.
¿Nombres?
Yo soy Sabina.
Y yo soy Seila.
Y Seila. Sabina sí. Y Seila van a estar acompañándonos, pero antes tenemos noticias, tenemos sí. Actualidad y tenemos política, que es lo que también nos trae cada semana Javiera Tapia Torra y tiene su presentación.
Lo que pasa hoy. Actualidad y política en Femiñetas Radio.
Siempre están pasando un montón de cosas, pero nos parecía importante que la semana pasada hablamos de la IPL, que era tan importante y que era difícil que llegara al Parlamento. ¿Te acuerdas de esta iniciativa de proyecto de ley? Donde regularización ya con más de 700.000 firmas habían conseguido hacer esta iniciativa para que se regularice a más de 500.000 de personas que están en una situación migratoria irregular en España. Y curiosamente hasta el PP dio el apoyo.
Fue totalmente una sorpresa, martes a la tarde, festejos y bueno, muchísima decisión política para ver cómo es el contexto que comienza a partir de ahora con lo que significa la enmienda. Lo tuve que buscar porque no tengo mucha información, pero bueno, es enorme lo que se abre. Sí. Salvo Vox, o sea...
Y salía en la tele, nuestra Vicky Canalla salía ahí celebrando que se lo merece porque ha sido una de las... impulsoras desde regularización ya, que la tuvimos en la temporada pasada en la radio, y bueno, de muchas organizaciones. Interesante decir, ¿es un primer paso exitoso? Por supuesto. Ya está en el Parlamento y va a tener que discutirse. Hay que mirarlo con mucha lupa, por supuesto. Ese mismo día decía Gabriel Rufián, entre otros, no vaya a ser que sea un periodo electoral que digan, sí, lo vamos a discutir y después... hay matices en los apoyos. Todos los grupos parlamentarios que apoyaron, evidentemente, nosotras mismas tenemos que confesar que estábamos un poco capciosas de por qué algunos partidos políticos, algunos grupos parlamentarios dieron estos apoyos.
Teníamos nuestras serias dudas porque además en estos contextos donde Europa está expulsando a las personas migrantes y donde el Parlamento Europeo además pone valor y pone precio a las personas migrantes, es un horror y son vulnerabilidades que se van violando y se van cercenando, derechos que, bueno, no están tenidos en cuenta. Entonces, que pase esto es como... ¡ah!
Sí.
Inesperado, sí, pero necesario, y me parece que le va a hacer bien a toda la población y a todos los partidos en un momento donde llegar a tener diálogo, consenso, por temas humanitarios además que estamos hablando, ¿no?
Sí, me parece que está bien que esté la sospecha arriba de la mesa y hay que ponerle ojo, hay que seguir presionando. Yo creo que las presiones en las redes sociales y el activismo ha servido un montón de decirle al PSOE lo que hablamos, el partido más progresista, el gobierno más progresista, iba a votar en contra. Y que también hasta la iglesia pidió, el PP según, porque se lo había pedido Cáritas, digo que cada uno tiene ahí sus propios intereses, pero es importante que se discuta y se regularice. Tú estabas hablando del nuevo pacto migratorio que tiene la Unión Europea, que la Unión Europea es fantástica si tú eres europeo. O sea, si tú eres europeo y naciste en este territorio,
yo no soy, levanto la mano.
Tú no eres europea, yo soy europea, nacida...
Vos haces otra cola,
yo,
por ejemplo.
Sí, yo hago otra cola, yo tengo otro pasaporte, otras filas en el aeropuerto, y me parece que... Bueno, pero hablo como hablo también, eso tiene... Mientras esté calladita, creo que no pasa nada. Entonces, Europa es fantástica mientras seas europeo. Y sabemos que la riqueza europea se sigue manteniendo bajo la lógica colonial, y que para que hayan países empobrecidos tienen que haber países enriquecidos y viceversa. Entonces, ¿qué hace Europa? Muchos derechos humanos para ellos, solo para ellos. Quienes vienen de afuera están poniendo más limitaciones, van a poder, con este pacto que firmaron, tomar detenidos y presos a menores de edad, por ejemplo, que vengan no acompañados, niñas y niños, que han venido miles en el último tiempo a las fronteras europeas. Y siempre hay que poner el foco de por qué migra la gente, por qué siempre somos tan enfáticas que es un derecho humano el migrar. Porque la gente que arranca de sus territorios en general son por condiciones de hambre, de pobreza, de explotación. Adivina por qué o por quiénes. Porque seguimos bajo una lógica colonial o neocolonial. Entonces decir como que no vengan a nuestra casa porque está muy limpia y ordenada. Bueno, las otras casas están quemándose, cayéndose a pedazos para que tu casa esté limpia y ordenada.
Sí, sí. Y lo que siempre hablamos que tiene que ver con todo lo que significa el colonialismo en relación al extractivismo, en relación a los países donde Europa está, bueno, claro, llevándose básicamente toda la riqueza para que sean los móviles, para que sean los insumos no están aquí justamente. No. Y la mano de obra, evidentemente,
y
tampoco.
Todos los conflictos geopolíticos que sabemos, donde hay guerras actualmente o estados fallidos o mucha violencia, hay que poner un ojo atrás. ¿Qué le interesa que esas situaciones se mantengan? Y qué decir que con el cambio climático y la emergencia climática van a haber cada vez más refugiados climáticos, y adivina quiénes son las más perjudicadas: las mujeres, las infancias. ¿Y por qué hay mayor peligro del cambio climático en algunos territorios? Bueno, por lo mismo, contaminación, extractivismo. Entonces, al final, todo tiene que ver con lo mismo.
Absolutamente. Gracias, Javiera, por esto. No. Y tenemos un montón de temas de la semana, y sobre todo lo que ha pasado, digamos, siempre nosotras decimos que no nos interesa traer números sobre la mesa, uh-huh, pero a veces es importante para analizar y sacar... digamos, la cuestión solamente noticiosa que se instala casi como un espectáculo, y no ir a fondo. Estamos hablando de lo que pasó, que no es un caso más, es un caso
aislado,
que se viene concatenando. Exacto, es el patriarcado tal cual, como decís, lo que me decía Ana, que nos mandaba algunas crónicas de lo que estuvo pasando. Estamos hablando del Prat, concretamente.
Nuestra ciudad del Prat, que queremos mucho, donde está la radio, donde nos sentimos parte de esa comunidad, un asesinato machista donde un hombre asesinó presuntamente, para que no nos demanden, pero ya sabemos, a su mujer y a sus dos hijos. Ya van 5 niños muertos solamente este año por casos de violencia vicaria, por parricidio, hombres que asesinan a sus hijas e hijos para castigar a las madres. Pero desde que hay un conteo, desde el 2013 que se cuentan los asesinatos, van 55 niños, infancias, que han sido asesinados por culpa de sus padres, como el peor castigo que se le puede hacer a una madre. Y estoy de acuerdo que con las cifras y los números, si no les ponemos cara, nombre, bueno, y a raíz de lo que hablábamos antes, yo me preocupo de ver de a dónde son, porque también tiene otra repercusión, y eran españoles.
Sí.
¿Sabes?
Sí,
que siempre ponen, porque hay como una distancia que se hace cuando son personas que son de otra cultura o de otro país, otra religión. Es muy fácil decir, bueno, esa gente, tú sabes, son bárbaros, ¿no?
Sí, igualmente lo mismo.
No son los nuestros.
Que muchas veces se...
Gente parte de la comunidad.
Se insiste con si había denuncias previas, si había... No, no había denuncias previas. Y eso... que implica algo, no, claro. No implica nada, o sea, es en este caso es qué falló, qué hubo en el medio que no se pudo observar, qué estamentos de los propias, las propias oficinas estatales, la, los el colegio, los niños, las la bueno, situaciones que evidentemente fueron pasadas por alto,
sí.
Porque evidentemente hay algo que no se supo ver.
Claro,
¿no?
Tienen que haber habido algunas alertas o banderas rojas, pero existe la posibilidad, y a veces se da que en el momento en que la mujer dice me quiero separar o llegamos hasta acá, el agresor tiene una conducta que podría haber sido inusual. No estoy diciendo que este fuera el caso, pero a veces no hay denuncias porque no sé, muy triste, muy terrible. Salió la ministra de Igualdad, que me sabe fatal, no me acuerdo ni cómo se llama la actual.
Es que no tiene demasiada participación
diciendo,
pública.
Bueno, esto es terrible, estamos haciendo un montón de cosas, pero no sé, como que siento que todo lo que hacemos es insuficiente, evidentemente, por las cifras, y que ya lo sabemos, este nuevo Ministerio de Igualdad, mucho menos protagónico, mucho menos de primera fila, mucho menos importante, y bueno, en la Consejería de Cataluña sabemos que está presente.
Sí, pero... y que sabemos que ni siquiera hay un análisis sobre el punitivismo o no, que es lo que se puso el foco uh-huh. en los últimos años. Aquí hay que hacer mucho trabajo de fondo y está más que claro, lo vemos todos los días en las calles, en los espacios públicos, en las redes sociales, los sistemas además avalados por partidos políticos que niegan la violencia machista, que quieren hablar de igualismo, de violencias, no sé, de lo que quieren hablar, pero evidentemente está en sus caras, está en el rostro de lo que vimos en la manifestación en el Prat con familiares, amigos de estas tres personas. Esto es violencia, esto es machismo y esto es patriarcado.
Sí, y nosotros lo venimos hablando hace tiempo. ¿Cómo hacemos? Porque claramente esto es una respuesta. Esto es un péndulo. A medida que avanzamos en derecho y que avanzamos en el discurso público y que avanzamos con la concientización, hay una respuesta. El machismo se defiende, el fascismo se defiende. Entonces, ¿cómo hacer de no perder fuerzas y energía y de no desmotivarnos, que es lo que hablamos siempre, y de cómo encontrar otras estrategias, no solo de resistencia, sino de organización y de cómo apelar para llegar a las personas? Desde algo, la ultraderecha ya sabemos está haciendo algo muy primario, que es apelar a los instintos, y eso funciona sobre todo en redes sociales.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué si hacemos funciona en las redes sociales
de este espacio?
Seguir
juntas de la mano.
No, y seguir y denunciar y salir a las calles. Fue multitudinaria la manifestación que hubo en el Prat y esperemos que no sucedan estos hechos para salir a denunciar y denunciemos en las redes y denunciemos en todos los espacios. Y
hagamos y comunidad.
Esto va a ser largo porque además
es que siempre se pregunta a los vecinos y a las vecinas, que es un horror, sí. Lo sabemos que es una mala práctica, pero la gente del barrio decían que no los conocían para nada, no conocían a sus vecinos, eran personas como muy de mucho ostracismo. No sé si eso era cierto o no, pero digo, hacer comunidad, hay que conocer a las vecinas, hay que implicarse, saber que están,
Bueno,
escuché música.
Sí, ¿qué trajiste?
Traje a Las Cariño, porque bueno, no sé si vamos a hablar de bollodrama, yo que soy muy fanática de Las Cariño. No sé, me pareció que era ad hoc.
¿Con Natalia Lacunza?
Con Natalia Lacunza.
¿Modo avión?
Sí.
Ahí
tú
estamos.
Y yo en modo avión, Flor.
Lo primero que vamos a escuchar y ya entramos a hablar con la bollodrama.
Tú y yo en modo avión estamos volando. Por la discoteca la pista temblando. Cuando me miraste me rompiste algo. Mi corazón partido en dos.
Los graves tu mirada me tienen temblando. Cuando me rozas siento mi que pasara y al final ha pasado.
Propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Estamos con Sheila Terrón, diseñadora, ilustradora, junto con Sabina Morillo, que es pedagoga. Bueno, están armando hace y craneando hace tiempo la revista Bollo Pop, ¿eh? Bollo Pop, la tenemos en mano.
A todo color.
Javiera, tirame los títulos de Bollo Pop.
Música y cine, top momentazos de la cultura pop, enamórala con un sencillo hechizo, moda y estilo. Combina tu prenda favorita, personajes de nuestra infancia, test. Este yo quiero hacerlo, si al tiempo, qué tipo de bollera eres. Aunque yo soy medio impostora porque mi sexualidad es compleja, pero bueno, aquí estamos.
No importa, tenemos muchas amigas bolleras, tortilleras,
y tortas
y lesbianas. ¿Te acordás que hicimos alguna vez se ha hecho el juego de, no sé, de todas las formas en todas las lenguas y culturas posibles
de nombrar,
sí, ¿no? Sí, les tengo que preguntar a partir de este momento, esto es radio, formas de decir boyera, a partir de este momento comenzamos ya.
¿Yo parto? Sí, tortillera.
Torta.
Arepera. Bollera.
Vienen todos de lo mismo, ¿no? Un poco como de la... ¿Alguien sabe la etimología? Viene todo como de la harina, del como de hacer un...
Sí, un sí, algo. Sí. Bueno, yo no sé la historia.
La tortilla es vuelta y vuelta, ¿no?
Ah, bueno. No ¿Tú sé. Dices que va por ahí?
No sé.
Siento que las presentamos y no les dijimos, hola chicas, bienvenidas, ¿cómo están?
¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. Encantadas de estar aquí.
Esta es la revista que toda boyera, que toda lesbiana quiso tener, porque
de adolescente
y no se atrevió a preguntar, o no le permitieron,
o no existía.
¿Les hicieron falta este tipo de material en su adolescencia? De ahí viene esta idea de hacer una bollo pop.
Sí, básicamente... yo siempre digo que esto es un regalo a mi yo adolescente, porque claro, yo leía la Super Pop y bueno, y todas las revistas así de para chicas adolescentes heterosexuales, claro. Uh-huh. Y claro, yo en realidad, o sea, me la compraba porque se la compraban mis amigas, pero a mí realmente no me interesaba lo que me estaba contando. O sea, yo no quería gustarle al chico guapo de la clase, ni quería llevar vestidos para gustarle a los chicos, ni nada de esto. Entonces, pues sí, claro, no existía nada así, ni siquiera teníamos referentes más que un par de personajes de ficción. Y bueno, pues sí, así surgió un poco la idea de la Bollo Pop.
Me encanta. ¿Y ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo pensaron este proyecto juntas?
Bueno, son, realmente somos pareja.
Ah, amiga. Son pololas.
Son pololas.
Qué importante.
Sí, sí, realmente, bueno, todo esto, Bollo Dramática se inició en 2018, que lo inició Sheila. Yo es como que me he incorporado más tarde al proyecto. pero era una idea que ya rondaba tu cabeza, que ahora sí explicaremos también cómo nace todo esto. Pero bueno, sí, básicamente, o sea, la idea nace de esa falta de referentes, o incluso, bueno, sí, sí que salían mujeres en estas revistas, ¿no? Pero a modo de el tipo de mujer que debería ser o que quieres llegar a ser, ¿no? Una Beyoncé, una Britney Spears, que eran a lo mejor esos pósters que también salían de vez en cuando, claro, porque la tónica general eran los Backstreet Boys y el chico guapo de esa serie que nunca has visto, pero bueno, es guapo y te tiene que gustar.
Ser la groupie de la banda, no. Exacto. Tocar el instrumento, ni salir escenario, ¿no?
Por que no,
el,
sí,
el adorno, exacto, estar muy depilada, ir al gimnasio. ¿Qué más había de contenido de estas revistas?
10 consejos para, sí, lucir un cuerpo 10 este verano, uh-huh, ropa que te puedes poner para no marcar Michelin, uh-huh, cosas así. Y bueno, ya te digo, sobre los pósters, por ejemplo, bueno, tú sí que a lo mejor contabas, el otro día me explicabas que tenías pósters solamente de chicos.
Sí, claro, yo fingía, ocultar, obviamente, claro, yo colgaba pósters de chicos que no me interesaban para nada, para ocultar que realmente que yo quería poner pósters de, pues eso, de Beyoncé o de
sí,
Pink.
Uh-huh. Yo ahí sí que era como, no, yo soy súper fan de Beyoncé y de Britney Spears, y tenía todos los pósters, que una vez me acuerdo que vino una amiga de mi madre a casa, y claro, pues lo típico de que llega y te voy a enseñar la casa, y cuando entró a mi habitación, vio todos los pósters de Beyoncé, de Pink, Britney, uh-huh, Spears, que además ellas divas en los conciertos, y los pósters, por tanto, iban con corsés, iban
espectacular.
Y esta yo creo que fue la primera persona que sospechó, tal vez. Me dijo, uy, ¿cuánta chica, no? ¿No te gustarán? Y yo, no. Yo es que soy muy fan.
Yo creo que es que a la amiga de tu madre,
sí,
también,
claro,
le...
Era del colectivo,
dijo,
entonces lo vio,
dijo,
claro.
Dijo, esa es de las mías.
Sí, claro.
Bien, bueno, ¿cómo nace el proyecto? Cuéntenos.
Bueno, pues en realidad, claro, yo empecé con Bollo Dramáticas, que es básicamente viñetas, contando historias de lesbianas.
Y humor.
Y humor, claro.
Mucho humor, por favor. Eso es lo que más, además, supuesto, se festeja. Son viñetas, cosas, historias cortitas, pero con muchísimo... sí, el drama se transforma en humor, generalmente. Eso es, sí, lo que hacemos, eso es lo que nos da aliento para seguir.
¿Son historias tuyas?
La ficción es así.
La amiga soy yo.
La amiga siempre soy yo. Sí. Sí.
Pero bueno, son historias mías, de mis amigas, de... Al final yo creo que un poco las lesbianas como que seguimos un patrón, un camino a seguir.
Aparte yo no conozco la cantidad de lesbianas que después siguen siendo amigas. O sea, la mayoría, obviamente, no vamos a generalizar. Sí. Como que, no sé, pasa menos en la heterosexualidad, digamos, de que, sí, continúes en ¿no? Mm.
No,
que no se dicen que no.
Obviamente
no
hay de todo.
Yo, la mayoría de mis amigas lesbianas, todas siguen siendo amigas. Y,
claro, y también depende. Si tú tienes una charca de bolleras y te lías con una, pero a la vez luego lo dejas y te lías con la otra amiga y esta sigue en el grupo, al principio, lógicamente, siempre hay tensión, pero luego pueden hacer una bonita amistad, o sea... Yo creo que también va por eso, ¿no? Porque a veces como que queda todo en casa y surge entre grupos de amigas y bueno.
Y después también
como hay... la película La amiga de mi amiga, de hecho se llama así mismo, ¿no? ¿No la vieron el año pasado? ¿Una película española?
No la vi, no la vi.
¿No?
Anótala.
Sí.
Ponemos
estuvo en un circuito más
revista,
pequeño, pero sí. Estuvo bien, sí, ¿no?
Así que bueno, arrancaron.
2018,
con todo tu proyecto de viñetas, que ilustrabas, guionabas, era tuyo y ibas invitando a también gente. ¿Había una suerte de idea de hacer comunidad?
No.
Era
yo empecé,
catarsis.
Sí, yo empecé sola con papel, boli y creé mi Instagram. Uh-huh. Empecé a subir viñetas y... Y bueno, sí que tengo una amiga que está como más metida en este mundo del fanzine, del arte. Carol, te mando un beso desde aquí. Y bueno, fue ella la que me dio la idea de materializar las viñetas en formato de fanzine y venderlo en librerías. Y bueno, a partir de ahí dije, va, tengo que hacer... O sea, hice el primer fanzine, que son viñetas, básicamente. y gustó y dije, va, tengo que hacer otra cosa. Y entonces ahí, no sé, no recuerdo bien cuándo ni cómo, pero nació la Bollo Pop.
Me encanta.
Que en realidad al principio iba a ser más en modo de diario adolescente. De, bueno, Bollo Dramática son dos personajes, que son Alex y Pili. Entonces iba a ser como la adolescencia de ellas dos, leyendo las revistas. Iba a ser algo así.
Más en plan personajes.
Más en plan, sí, siguiendo la línea de viñetas, uh-huh. Pero con, bueno, recordando un poco a nostalgia de los años 90-2000.
Todo vuelve, estamos sí, muy vuelve, en los 90-2000. La moda, los políticos que sí. Vuelven, las políticas.
Insoportable.
Sí. Los pantalones de campana, sí.
Exacto.
Todo vuelve.
Los pantalones en la cadera, eso pero me parece bueno. Un horror, no hay que permitirlo.
Es verdaderamente el homenaje también a las bolleras de los, claro. De los 90. Sí. Ustedes, cuando sí. Vemos acá el póster central, que sí. Es la, bueno, un ícono de, sí. De la cultura LGTBIQ+, la Chelo.
Chelo García Cortés, el póster doble que trae la Bollo Pop,
que fue
a todo color.
Fue una de las primeras periodistas, digamos, muy reconocidas del mainstream que salió del armario, digamos, a nivel público. ¿Se acuerdan ustedes cuando la veían, la tenían como referente? Porque ya les comentaba fuera de aire que había visto un fanzine hecho a medida y en homenaje a Chelo por Andrea Galaxina, que es una historietista y una crítica de cómic creo que vive en Madrid. Era un poco el referente, también las animaba, había una identificación grande con esto. ¿Cómo fue? Es un poco el ícono, sí. Sigue siéndolo.
Esto sí que lo hemos hablado, a lo mejor no tanto Chelo, porque no éramos consumidoras de programas pues, donde ella salía.
Son muy jóvenes ustedes, ¿cuántos tienen más o menos?
32. 30. Bueno, ella 31.
No, pero claro, no, si no son consumidoras del Sálvame, no es tu referente claro, tan directo.
No era tan directa, pero sí que conocemos y conocimos en el momento de tú y yo, Chelo, y te hemos, quiero, y ojalá me hubieran gustado noche, las claro. Mujeres, que fue como esta salida del armario también de Bárbara Rey. Uh-huh. Pero sí que algo que hemos hablado mucho en cuanto a referentes nuestras, que es lo que ha comentado antes Sheila, de que eran referentes en la ficción. Así la primera pareja de lesbianas que conocemos es en la serie Hospital Central, que bueno, pues en la temporada no sé si 4, dos de las personajes pues se hicieron pareja, pero seguía como siendo ese referente de, bueno, existimos, pero en la ficción.
En la ficción,
luego,
claro.
Las actrices estaban casadas con hombres y eran heterosexuales.
Como la misma Chelo al principio de su carrera sí. También estaba casada con...
Exacto.
Exacto. Yo así la primera que recuerdo que ya me pilló un poco más mayor fue Sandra Barneda, yo creo. Así de referente de decir, hostia, una...
Bueno, yo de referente así que no fuera de ficción no recuerdo. No recuerdo. Sí, es que casi todas eran en la ficción. Así como han ido saliendo del armario muchas, pero ya más... ¿No? No hace...
Sí. De hecho, el otro día Sandra Barneda, yo la escuchaba en una entrevista que decía que había sido muy traumático para ella que la hayan sacado del closet, que ella nunca había escondido ser lesbiana, pero no era algo de lo que abiertamente hablara y que la habían sacado de una manera un poco violenta para ella. El salir del closet no fue tan voluntario. ¿Sale la gente del armario todavía? ¿Piensan ustedes, es obligatorio, es necesario? ¿Cuántas personas están en el armario todavía que son famosas y que se sienten quizá... que sus carreras peligran o yo qué sé, o cada vez... ¿Hemos avanzado en ese sentido?
Yo creo que sí. Que
yo quiero esperar que sí.
Sí. Pues, claro.
Sí, sobre todo en cómo se trata desde los medios. Antes yo creo que era algo más... se trataba desde una perspectiva más negativa o no sé, de... Pues, por ejemplo, cuando pillaron a Isabel Pantoja con María del Monte uh-huh. En la playa, de cariñitos, los medios yo me da la sensación, y es eso, tampoco lo consumí mucho porque nos pilló más pequeñas y no consumíamos este tipo de programas, pero era algo más como, no sé, como algo raro, ¿no?
Y más amiga, morbo.
¿No? Y también su amiga ¿no? Especial, todavía igual se claro. Ocupa amiga eso de feminismo, ¿no? Claro. Como su buena amiga.
Claro, yo creo que ahora sí que quiero pensar que se trata de una manera mucho más natural, creo que sí... Esta misma entrevista, si se hablara ahora con adolescentes de ahora, no lo ven de la misma forma que lo veíamos nosotras, como algo que se debía ocultar o que era, bueno, pues tu amiga, pero no...
Sí, yo creo que eso, que hoy en día no se oculta tanto. O no se oculta por... Ya no por lo que puedan pensar los demás, a lo mejor tú lo ocultas porque no... Porque tú no estás entendiendo qué te está pasando. Uh-huh. Pero ocultarlo por los demás, por tu familia, por... Yo creo que eso ya no pasa tanto, no lo sé tampoco, claro, porque no estoy en esa etapa. Pero sí, me da a mí esa sensación.
Bueno, y la música también pienso que ha ayudado mucho. Estaba pensando que trajimos las Cariño, ustedes en la revista salen otras referentes musicales, y pienso que en nuestra época, bueno, Pink era, comillas, masculina, ¿no?
Sí.
Como que performaba una feminidad diferente, pero era heterosexual. Mm. Y siento que ahora, evidentemente, la escena musical ha ayudado a que las chicas más jóvenes tengan referentes femeninos y que son boyeras y que canten desde esa experiencia. ¿Qué opinan de eso?
Bueno, es maravilloso. O sea, es maravilloso, por fin, es como en la revista. Es que es maravilloso tener referentes, en este caso, de mujeres que cantan canciones a mujeres. Mm-hmm. Yo que sé, Petaceta, por ejemplo, que canta canciones muy explícitas de, bueno, pues lo que le gusta de una mujer, cómo quiere bailar con una mujer, y no oculta nada, y es que es una referente más que se suma a, bueno, a ese avance, ¿no? Para poder normalizar, pues, la homosexualidad, bisexualidad, cualquier orientación.
Ayudó el cupo, debemos decirlo también, porque si los festivales no empezaban con la presión de organizaciones de mujeres y diversidades a que haya visibilidad de la cantidad de bandas, de técnicas, mujeres que también querían subir a tocar, querían participar. Y estas discusiones, que parece muy loco, pero recién hace apenas 7-8 años que se empezaron a poner en función, ¿no? Como pienso el Primavera Sound con paridad de género hace unos años, y festivales mucho más under también, ¿no? Que son los que verdaderamente sostienen todo el año y siempre a las artistas que, bueno, que la vienen peleando y que vienen haciendo un montón de cosas. Yo quería preguntarles, básicamente, ¿en quién pensaron cuando pensaron en Boye Pop? ¿A dónde se imaginan que llegaría? Y si está pensada, además, eso, para la adolescente que ustedes no fueron o que querían tener, ¿no?
Claro, yo creo que es que... Bueno, es un poco lo que he dicho antes. Cuando hacía la Boye Pop, es que pensaba en mi yo adolescente, total.
Pero digo, nosotras, lo que somos bastante menos adolescentes, digo, también es algo que funciona muy bien. Recién la estaba pispeando,
claro,
y leyendo.
O sea, es que yo realmente esto
es amplio.
Lo creé por puro entretenimiento al principio. O sea, no pensaba que esto iba a ir más allá. Entonces, claro, era como... ¿qué hubiera pasado si hubiera habido este contenido en una revista de adolescente enfocada un poco, está enfocada a los años 90, 2000. Y eso, ¿qué habría pasado? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ese contenido? ¿Qué explicaría? Y eso lo fue así, pensando en mí y obviamente en toda mi generación, que estábamos ahí como casi, pero no. Casi fuera del armario, pero nos faltaba como un empujoncito.
Sí.
Al menos en mi caso, claro.
Costó decidirse, digo, nosotras venimos con proyectos autogestionados hace bastante tiempo y bueno, cuesta mucho imprimir, producir. Generalmente todas tenemos otros trabajos para llevar a cabo nuestros deseos ligados a los proyectos, digamos, gráficos o sonoros en este caso. ¿Cómo fue la decisión? ¿Hicieron un crowdfunding? ¿Buscaron sponsor? ¿Buscaron dinero externo?
Claro, esto es que, bueno, ya te digo que el tema de la Boye Pop está recién, esto acaba de salir del horno. Digamos.
El olorcito.
Sí, huele a nuevo. Huele a bollo recién salido del horno. Entonces, a ver, yo trabajaba en una imprenta y bueno, que es...
Qué bien, auspiciante.
Sí, es que es un lujo porque está todo color.
Está buenísima.
O sea,
y tiene una calidad impecable.
Entonces, yo trabajaba en la imprenta que... que es el sponsor.
Le mandamos un beso, Lemon.
Sí.
Oh, buenísimo.
O no, porque
Adri, muchas gracias.
¿No? ¿Te fuiste bien?
No, no, sí.
Vale, entonces sí le mandamos un beso.
Sí, sí.
Le puso
un beso, Adri, muchas gracias por todo. Sí, no. Entonces, bueno, he tenido la suerte de yo sola poder hacerla de principio a fin. Pero claro, ahora que me planteo hacerlo más a lo grande, digamos.
¿Cada mes? ¿Tres meses? ¿Qué
es lo que piensas?
En principio
empezaremos cada tres meses.
Sí, la idea es iniciar un crowdfunding, sí. Entonces con diferentes suscripciones, que se pueda pillar una revista o tres trimestrales, que son las que tenemos en mente, para recibirlas una vez al trimestre. Y bueno, ahora es que todo esto se está cociendo, el hacer el crowdfunding, iniciar una página web, todo esto estamos en ello ahora.
Buenísimo.
Bien. Sí, tenemos el lujo que es la primera vez, dice que las entrevistan en la radio, así que estamos súper contentas.
Sí, sí. No, me encanta. Ya tengo mi sección preferida, además.
Yo igual, pero ¿te parece? Vamos a escuchar la canción que pidieron ellas y seguimos.
Por favor. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción?
La niña de María Peláez.
Por supuesto, que está aquí en la revista también.
Está ahí nomás. ¿Por qué la niña Peláez?
Bueno, porque habla del bar que está en la esquina, que solo van chicas y de...
Claro. Bueno. ¿Qué le pasa a la niña?
¿Qué le pasa, ¿Qué le pasa a la niña?
Como la amiga de tu madre, que se le pasa a la niña?
¿Qué le pasa a la niña?
Claro, chica, sí. ¿No?
Y después de unos bailes, una muchacha a cada lado. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar a mi niña. Ay, señorita, madre mía, que estoy a punto de tirarme a la piscina. Ay, señorita, madre mía, que yo vine aquí solo a buscar. Dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba, arba de la esquina. Dicen que hay un bar en la esquina, que va, que solo van chicas. Que solo van chicas, arba, arba de la esquina. ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, que ya no entra en casa? ¿Qué le pasa a la niña, la niña, la niña, la niña, la niña le pasa?
Thank you.
que tiene que dar la vuelta a los chicos.
Bueno, y acá estamos. Están...
Fantástica María Pela, excelente canción, sí, ¿no?
Me encanta, además, bueno, las chicas están haciendo bollo pop, la derivación de bollo dramáticas también. Es una revista que acaba de salir y se puede conseguir ¿dónde? Solamente en Barcelona, en algunos otros lugares. Hay idea de que llegue a incluso a otras ciudades del mundo. Nosotras podemos combinar nuestra piratería en el buen sentido para que cruce océanos también. Pero bueno, ¿dónde se puede conseguir Bollo Pop?
Bueno, en Barcelona la podéis conseguir en las librerías La Prole, uh-huh.
Fat Bottom,
que
está en el Raval.
Todos los mismos lugares que nosotros. Sí. Buenísimo. Sí.
¿Qué más? La librería Free Time, que también está en el Eixample.
Free Time.
Y en Lemon.
En Lemon. Y en Madrid... En La Integral.
Y la idea es ampliar, así que Madrid iremos pronto para también...
Sí, y para... bueno, tenemos que crear también la página web para que se pueda conseguir...
Pues online. Con tienda online.
En tienda online. Y bueno, en principio también si nos contactan por Instagram la pueden pedir y...
Perfecto. @bollo_dramáticas pueden encontrar en la comunidad de el Instagram. Uh-huh. Y van a pensar a proyectar, digamos, presentación oficial, incluso, no sé, fiesta de inauguración.
Tuvieron el fin de semana, ¿no?
Sí, hicimos una presentación en La Prole.
Gracias, bien. Prole.
Gracias, Prole. Se han portado súper bien con nosotras. Sí. Ana, eres un amor
sol, sí.
Qué bien. ¿Y qué tal? ¿Qué y tal ha ido? ¿Cómo fue el feedback?
Muy bien, muy bueno. Bueno, es que fue eso. Pues
fue muy divertido.
Sí.
Es que acabamos, claro, todas contando nuestras experiencias. Supo yo del armario.
Sí, de hecho, bueno, había una sección en la Super Pop, que era mi primera vez, y aquí Ana pues, nos propuso, Ana de la Prole, un beso, nos propuso hacer un concurso de mi primera vez, entonces pues así lo hicimos. Entonces qué todas guay. Las asistentes hicieron su primera vez.
Canta.
Sí, sí, entre ellas mi madre, que habló de la primera vez que se sintió atraída por una mujer y fue una fantasía. Que mi madre va muy de hetero, pero no.
Me encanta. Pero, nadie.
Toda sexualidad es un espectro, todas lo sabemos. Nadie es tan hetero. Al menos no las mujeres, pienso, los señores, bueno.
Absolutamente, qué lindo momento.
Sí, sí, sí.
Incluso pienso que puede ser parte del número 2 de Bollo Pop, también parte sí, de lo sí, que ha pasado. Claro. Eso sí, adelanto. Eso es un consejo. Sí,
bueno. Os recomiendo traerla también, a Gabriela. Hacerle una entrevista.
Tiene mucho que contar.
Qué bueno. Bueno, contamos un poco del sumario, en estas 24 páginas de uh-huh. A Todo Color de la Bollo Pop que tiene. En las primeras páginas, top momentazos. Revivimos algunos de los momentos más icónicos dentro de la cultura pop.
Como el de Chelo que comentábamos. Exacto, antes con Bárbara Rey. Los personajes de nuestra infancia que nos marcaron nosotros aquí, chicas millennials de los 90s, 2000, obviamente, Buffy y las... Sailor Moon, por supuesto, marcaron nuestra sexualidad y nuestra infancia.
La tuya. La moda y estilo. Te enseñamos a combinar una prenda imprescindible que no puede faltar en tu armario.
Spoiler, la camisa.
La camisa alineadora, hermosa, y las botas tipo Caterpillar.
Sí, las botas.
No, me encanta. Después, el póster, como decíamos, de la Chelo, espectacular. Bollo Dramáticas, sí. Os contamos un poco quiénes somos, ahí con quién estamos, con Sabina y con Sheila, que están aquí con nosotras.
Un test también para saber qué tipo de bollera eres.
Acá me quería quedar.
Y después horóscopo y música.
Horóscopo, música y además recomendaciones de cine también, de un repaso, genealogía del cine boyero, hermoso, todo lo que recomiendan.
Sí, creo que ya está en los cines la última película de, se me olvidó, la de Crepúsculo, Mujer Hermosa, Preciosa, que queremos mucho.
Ah, la Kirsten Stewart.
La Kirsten Stewart, creo que ya está en los cines, la última película, ¿no?
Ay, sí,
hay que ir a verla.
Sí, sí.
Está.
Vamos
está.
Ahora.
Venga. Ahora.
Ahora mismo, nos vamos de aquí al cine.
Estoy buscando el test para comenzar. ¿Podemos hacer el test? Bueno,
claro.
¿Podemos hacer el test con Javiera? ¿Vamos a hacerlo?
Vale, sí,
venga. Os leo las preguntas.
Vale. A ver, arranca el té, Javiera Tapia Torra.
Hay que apuntar.
Sí, vamos apuntando, claro, para saber respuestas. Sí.
Estamos aquí con Bollo Pop en mesa, en Feminietas Radio, haciendo el test en vivo.
¿Qué tipo de bollera eres? Pregunta número uno. ¿Cómo defines tu estilo capilar? A. Largo y suelto. B. Corto y práctico. C. Corte bob, que es elegante y sencillo. O D. Siempre recogido. La comodidad es lo primero.
Hoy lo llevo recogido, pero en general diría uno. Sí.
Yo de.
Largo y suelto.
¿Y tú, tu D? Flor de.
Bien. Yo siempre la comodidad, vale. Rodé.
Pregunta número dos.
A ver.
¿Qué prenda de ropa no puede faltar en tu armario?
Bien.
A. Camisetas holgadas y deportivas de senderismo. B. Camisas. C. Blazers elegantes y faldas o vestido. D. Ropa deportiva y cómoda.
Yo diría C.
Yo A.
Yo quiero ser como Carol o algo así.
Qué divertido. Elegante. Me encanta.
3. ¿Cuál es tu accesorio favorito? A. Cinta para el pelo. B. Gorra o gorro. C. Pendientes. D. Smartwatch.
Yo soy cinta para el pelo, pero ahora estoy en una etapa gorra.
¿Gorra?
Ahora estoy en mi fase gorra.
Yo cinta.
Estoy en mi fase gorra, sí.
Qué divertido.
¿Cómo describirías tu maquillaje diario? A. Solo crema solar y lista para la acción. B. Toques sutiles, rímel y labial suave. C. Un buen skincare con delineador y labios vibrantes. O D. Sin maquillaje.
Yo soy C.
Yo D. Ni protector solar me estoy poniendo.
No, qué mal.
¿Qué voy a hacer con el yoga face de nuestra amiga Belén?
¿Con quién te identificas más? A. Con Ellie de The Last of Us. B. Con Shane de The L Word. C. Con Carol de Carol. O D. Con Shena, la princesa guerrera.
Con Carol, por supuesto.
La amamos.
Por supuesto.
Shena, la princesa guerrera.
Otra referente que no hemos mencionado, pero que también sale.
Total.
6. ¿En tu tiempo libre prefieres A. ir a la montaña, B. ir a un concierto, C. disfrutar de la escena nocturna en bares o eventos culturales, D. practicar deporte?
Yo soy C otra vez. Y tú eres B, tú eres de concierto,
sí,
amiga, ¿no?
Sí, yo soy más de concierto. Ponele, no sé hasta qué me descuero.
Y actividades al aire libre, ¿cuál te entusiasma más? A. escalar montañas y disfrutar de las vistas.
Jamás.
B. picnic en el parque con amigas, amigues. C. paseo en bicicleta por la ciudad o a lo largo de la costa. Y D. correr, nadar o cualquier deporte activo.
No, yo picnic con las amigas.
Y yo
hay que moverse mucho.
Un poco CD. CD.
Venga.
No sé, vamos.
Sí, lo dejamos en cero.
Vamos.
Para desempatar, si luego hay
que
pasar.
Sí, porque no estoy nadando.
¿Cómo te defines en una fiesta? A. La persona que elige la playlist perfecta y disfruta de conversaciones relajadas. B. La que organiza juegos divertidos y lleva la energía al siguiente nivel. C. La que se destaca con elegancia disfrutando de la compañía y la buena conversación. O D. La que participa activamente en bailes y actividades.
Ay, yo es que soy un poco de
ay,
todo.
Ay, vos sos un poco yo, de ¿no? todo. Yo te veo ella.
Soy la invitada.
Yo creo que la D. Yo quiero bailar. Yo salgo y quiero bailar.
Yo soy de todo. Voy por fases.
Pero Javier es
primero
muy
empiezo
de
con la playlist, luego claro. bailo, luego comparto, hablo. Luego,
un poco
sí,
mix.
Claro.
Sí. Si estamos faltado, en la fiesta, estamos. En todo sentido, ¿no?
Sí. Venga, ¿y qué evento musical preferís? ¿Un buen festival, que es la A? ¿B, un concierto de mi grupo o cantante favorita? ¿C, una fiesta reggaetonera para no parar de bailar? ¿Y D, o D, una clase de body combat?
Yo sé, por supuesto. Yo vi perrear hasta abajo. Supe que es muy millennial perrear hasta abajo. El otro día decía las redes sociales, la generación Z.
Claro,
no entendí por qué.
Sí.
Que ahora no perrean, no mueven claro. el culo, no bajan. No sé.
Al
no
próximo sé, pero programa. Muy mal esta generación.
Sí, la generación es vaga. Está muy pendiente solo lo del make-up y después no lo hay que sudar.
No sé,
después.
Claro. O sea, claro.
Yo creo que festival.
Tu festival, sí.
Perfecto.
¿Cuáles son los resultados?
A ver, ta-ta-ta-ta.
La mayoría A, la gente que haya marcado mayoría A, sería una bollera quechua, que sería montañera y aventurera.
La del Decathlon.
La mayoría B, bollera tomboy, que es práctica y decidida. La mayoría C,
tendríamos una bollera femme que adora el maquillaje, la moda, el skincare, te encanta salir, yo también. Y bollera D, que sería la bollera deportista, que es activa y enérgica.
Muy bien, fantástico.
Impresionante. Aquí están nuestras colegas, nuestras compañeras de Boyo Pop presentando este primer número, esta primera edición, y les agradecemos un montón que se hayan venido para acá. Que la pasaron bien, estuvieron
muy bien, muy bien. Gracias a vosotras.
Las dejamos amarradas para la próxima edición que saquen, se vienen otra vez.
Sí, por favor.
Y vamos al lanzamiento.
Tenemos que estar más conectadas. Aparte, tenemos esta casa aquí que agradecemos nuevamente de Fabra y Coats, y podemos pensar cositas, ¿no?
Sí.
El año por delante.
Me encanta. Exacto.
Y tres Boyo Pops futuras.
Sí, claro. Y la idea es que también circulen ferias, festivales, la van a mover también en espacios.
Exacto, idea que también estamos haciendo contactos para ver si la podemos llevar.
Buenísimo. Y sigan en redes también, Boyo_dramáticas, a Sheila y a Sabina. Les agradecemos un montón. Les recordamos a nuestra audiencia que la semana que viene es el San Jordi.
Sí, ya estamos.
Uh-huh. Vamos a tener programa grabado porque son también los 22 años de la Radio del Prat.
Sí.
Coinciden, no vas a estar cuerpo presente, te voy a extrañar mucho.
Y yo a ti.
Muchísimo, pero.
Me voy a Chile, pero vuelvo.
Pero volvés. Sí. Y vamos a tener novedades seguramente desde Chile.
Por supuesto.
¿Algún programa transoceánico?
Haremos, aunque la diferencia horaria no ayude, pero no podemos pasar tanto tiempo.
Tendrás que madrugar.
O no acostarme tan tarde.
Así que bueno, feliz San Jordi, feliz aniversario a nuestra querida Radio del Prat, que nos banca por quinta temporada consecutiva.
Programa número 61. Imagínate.
Wow. Sí. Vamos por más. Vi muchas cosas para hacer en San Jordi, pero no voy a estar. Vi muchas cosas que las dejaremos para otro año. No, voy a estar en Madrid, porque en Madrid se va a celebrar el primer Congreso Internacional sobre Genealogías Feministas del Cómic. El 22, 23, 24 de abril en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Le mandamos un abrazo gigante a la organizadora y bueno, todas las colaboradoras que están pensando y craneando estas jornadas alucinantes, Elisa McCausland, que si pueden, busquen el programa que hicimos el último del año pasado, uh-huh, con Elisa McCausland, que nos adelantaba algo, porque bueno, se junta toda la craneada de investigación y además todas las que nos antecedieron, las guionistas, ilustradoras, críticas, de este ambiente que empieza a romper un poco el suelo de pegajoso y el techo de cristal, ambas cosas, y a pensar narrativas diferentes que nos interpelan, que nos seducen, que nos conquistan y nos hacen pensar y disfrutar también.
Genial, no estaremos por San Jordi, pero recibimos libros igual, si nos quieren mandar.
Ah, si nos quieren mandar libros, por supuesto.
Una revista Boyo Pop, de regalo.
Nada, chicas, ¿algo para decir o cerrar? Están...
Nosotras sí que estaremos en San Jordi. ¿Sí?
¿Dónde?
Sí. Ah,
¿bien? ¿Dónde?
Bueno, no realmente.
¿Qué paradeta?
No estaremos en parada, pero...
No estaremos en parada.
Pero estarán por ahí.
Bueno, que estamos a tope.
Sigan en Instagram, que van a estar ahí avisados.
Pueden seguir, que... Oye, pues a lo mejor...
/dramáticas.
Bueno, que estén atentas en nuestras redes, porque algo haremos seguro.
Chao, nos
muchísimas
encontramos.
Gracias.
Hasta luego, la
chao,
semana Flor, que viene.
Te extrañaré. Adiós. Un besito.
Y gracias a nuestras compañeras, nuestras nuevas compañeras
de mesa.
Ser Otre, proyecto de residencia de Fabrico. Hasta luego.
Chao.
Femiñetas Radio, una producción de Chamana Comunicación.